Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la primera docena de programas de música crítica. Personalmente estoy muy contenta de haber llegado a estos primeros 12 intensos programas de música. Es mucho trabajo la organización de cada uno de ellos, pero bueno, acá estamos y vamos por más. Les quiero contar que en breve ya vendría la parte de los programas donde vamos a comenzar a tener visitas, a entrevistar personalidades muy importantes del mundo orquestal. Cuando comencé con los primeros programas, expliqué que estaban pensados con un propósito y quise empezar por hablar sobre la vida, digamos, anterior a lo que fue después la creación formal de la orquesta, todo el contexto cultural, socioeconómico, político, histórico, preorquestal. Por eso comenzamos de tan atrás. Ahora ya estamos en el romanticismo y vamos a ir mechando historia, entrevistas, rarezas, curiosidades y bueno, músicos acá en vivo, en el aire de la radio, para charlar sobre los distintos instrumentos. Bueno, vamos a repasar las etapas que venimos tratando del romanticismo. Habíamos comenzado con el romanticismo temprano, que abarca los años 1815, 1829, 30 aproximadamente. A partir de la llegada temprana del romanticismo se comenzaron a notar cambios más visibles, por ejemplo, un marcado uso de melodías más cromáticas, junto con la necesidad de poder dar más expresividad desde el punto de vista armónico. En el programa donde abrimos la era romántica, comenté que las razones de estos cambios no solo fueron musicales, sino, por supuesto, y como en casi todos los tiempos, lo social, lo político, lo económico, dominaba el contexto, ¿no? Dentro del grupo de la primera hora romántica tuvimos en escena a compositores como Beethoven, Carl Maria von Weber y también a Schubert con muy lindos ejemplos musicales. Luego pasamos al romanticismo medio, que se abre más o menos a partir del año 1830 y dura hasta 1850 aproximadamente todo, ¿no? Este grupo de compositores situados en el romanticismo medio, los más notables de ellos incluyen a, los voy a nombrar por orden de cómo fueron llegando al mundo: Héctor Berlioz, Félix Mendelssohn, Frédéric Chopin, que nació en marzo de 1810, y en el mismo año, en junio, nació Robert Schumann, Franz Liszt, y ya apoyado casi en el comienzo del tardío, lo tenemos a Johannes Brahms, porque nació en 1833 y falleció en 1897. De todos ellos hemos hablado y escuchado también importantes compositores, composiciones que tienen que ver con los rasgos característicos de esta época, y precisamente fue en el romanticismo medio donde el piano toma un protagonismo muy notable. Es el momento de mayor exploración de este instrumento. y aquí me freno para hablar de uno de los compositores más sobresalientes de este momento, yo diría de la historia, que la semana pasada les conté que necesitaba dedicarle más tiempo. Estamos hablando del húngaro Franz Liszt, nacido en 1811 y fallecido en 1886. Vivió 75 años y desde lo musical los vivió a pleno. Paradigma del artista romántico, si los hay, formado culturalmente bajo influencias alemanas y francesas, fue conocido como el pianista técnicamente más avanzado del culto romántico. El padre de Franz Liszt, Adam Liszt, maestro de cello, fue uno de los músicos protegidos de la familia Esterházy bajo la batuta de Joseph Haydn. Recuerdan que hace varios programas atrás hablamos del mecenazgo de esta familia, ¿no? El padre, al notar las condiciones de su hijo, decidió renunciar a la cómoda y estable casa Esterházy para volcar toda su energía en el hijo y en la enseñanza del piano. Parece que lo hizo de forma muy estricta, obligándolo, por ejemplo, a estudiar con metrónomo desde muy pequeño. En el año 1820, cuando Franz Liszt tenía 9 años, un grupo de magnates húngaros se ofrecieron a financiar sus estudios. Gracias a esto, los Liszt se mudaron a Viena, donde Franz recibió clases de 2 grandísimos maestros, el austríaco Carl Czerny y del compositor italiano, nacido en Legnago, al sur de Verona, Antonio Salieri. A sus 15 años muere el padre de Franz Liszt. Esta pérdida terminó de formar su carácter y a partir de ese momento comenzó a dar conciertos por casi toda Europa, muchos conciertos, como algo así sin parar. Y se hizo famoso habiendo dejado un legado vivo en las salas de concierto que nos llegan hasta hoy. Además de embelesar a músicos y oyentes en general, ¿no?, que creían su ejecución casi sobrehumana. Me interesa que podamos escuchar las versiones de un mismo Liszt a través del tiempo. Entonces, primero vamos a escuchar la obertura de la única ópera que compuso y terminó en un acto en su adolescencia. Pese a que se empeñó en seguir componiendo para este género, nunca llegó a terminarlas. Esta única ópera que hay en su catálogo se llama Don Sancho o El Castillo del Amor y está basada en un cuento del escritor francés Jean-Pierre Clarice de Florian. Esta partitura, podemos llamarla del álbum de sus incipientes composiciones, se creía perdida hasta que fue redescubierta recién en el año 1903. Vamos a escuchar en versión de la orquesta de la Ópera Estatal de Hungría, con la dirección del también director húngaro Tamás Pál. Entonces, como les decía, la obertura de la ópera.
Thank you.
Acabamos de escuchar de Franz Liszt la obertura de la ópera Don Sancho o El Castillo del Amor por la Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría. Durante todas sus giras como pianista por los principales centros, colaboró con la difusión de piezas musicales de muchos músicos que de otra manera no hubieran llegado al público de entonces. Su repertorio contiene una extensa y variada cantidad de obras para piano, entre ellas rapsodias, estudios, islas y las transcripciones tan impresionantemente escritas, y también una extensa producción orquestal. Algunos de sus aportes más notables fueron su sonata para piano en si menor, sus 20 rapsodias húngaras, Años de peregrinaje, que es un conjunto de 3 suites para piano solo, sus consolaciones y su sinfonía Fausto. Liszt es monumental en obras de profunda escritura, en dificultad técnica, en velocidad. Liszt es un mundo aparte. Por eso la semana pasada hice un alto para dedicarle el programa de hoy, que se lo merece, ¿no? Les cuento también que, como comenzó con sus conciertos de ciudad en ciudad tan joven, a los 37 años ya un poco cansado de tanto periplo con sus viajes, decide abandonar el circuito europeo cuando todavía estaba en la cresta de la ola, podríamos decir, ¿no? Lo hace para establecerse en Weimar, donde consigue el puesto de director musical de la corte. Al frente de esta orquesta comienza a cultivar su afán por la dirección y la composición. Durante su estadía ahí, logró convertir a Weimar en una ciudad musical por donde desfilaron todos los personajes más importantes de la época. Más tarde, renunció a la orquesta y, llevado por su compromiso en la fe, llegó a recibir las órdenes religiosas menores, pasando a presentarse como abate Liszt, condición que le duró muy poco tiempo. Les cuento breve que abate era un clérigo o tonsurado de la España del siglo XVIII de procedencia extranjera o que había residido en Francia o Italia. Por eso Liszt toma ese nombre. Tanto Héctor Berlioz como Niccolò Paganini fueron dos compositores de los más influyentes en su formación musical. Parece que fue a partir de un recital de violín de Paganini, que lo hizo en 1831 en París. Fue un concierto a beneficio de las víctimas de la epidemia de cólera. Ese concierto le marcó un punto de inflexión muy importante para dar rienda suelta a su impronta compositiva y a su espíritu creativo a la hora de sentarse a tocar. Su objetivo fue lograr en el piano los asombrosos efectos sonoros que Paganini extraía de su violín. Y por supuesto lo consiguió, ¿no? Ejemplo de esto son sus 12 estudios de ejecución trascendental. Vamos a escuchar el estudio trascendental número 5, Fu Fu Let, por el pianista surcoreano Yoo Chan Lim.
Thank you.
Acabamos de escuchar el estudio trascendental número 5 de Franz Liszt por el pianista Yuchan Lim. En esa época existían pocas todavía orquestas que además trabajaban ancladas en su lugar de residencia. Es decir, no se trasladaban a tocar a ningún otro lado que no fuera donde estaban, ¿no? Lo que el público escuchaba se escuchaba en ese momento y ahí quedaba. Tampoco, lógicamente, había forma de grabar los conciertos, con lo cual quedaba solo comentar que habían asistido a escuchar tal o cual cosa. Esto generó una demanda musical muy importante en el público europeo. Asimismo, esta circunstancia elevó el nivel musical de la gente, de modo que en la mayoría de las casas algún integrante de la familia tocaba algún instrumento. Debemos decir también que para esta época el piano ya había alcanzado un gran nivel de madurez en su construcción y permaneció sin demasiados cambios hasta hoy. El piano evolucionó durante este siglo, recuerden, estamos en el 19, gracias a un círculo virtuoso. Hoy estoy así. Un círculo virtuoso donde los músicos necesitaban mejores instrumentos. Los fabricantes competían para crearlo. A la vez, cuando aparecía un piano nuevo, era una gran fuente de inspiración para obras nuevas y así, de nuevo, ¿no? El círculo. Podemos llegar a la conclusión de que Liszt se benefició de lo lindo con todas estas mejoras. Fue un hombre que reunía todas las características que un pianista podía soñar. Podríamos enumerar. Poseía oído absoluto, capacidad de recrear cualquier obra luego de escucharla. Habilidad técnica, por donde se lo mire. Un virtuoso exquisito, ¿no? Que además era guapo. Por ahí leí que mientras atraía mujeres, ofendía a maridos. Me causó mucha gracia. En fin, fue uno de los primeros músicos en dar recitales solistas de piano, en el sentido moderno de la palabra. El término recital fue acuñado por el editor Frederick Bill para sus apariciones como solista. Su producción pianística podemos decir que se divide en dos tipos. Por un lado, sus obras originales y por el otro, sus transcripciones, paráfrasis o fantasías de obras de otros compositores que ocupan más de la mitad de su catálogo. Voy a hacer una breve descripción de estos términos que fueron acuñados por el propio Liszt junto con el concepto de reminiscencia. Las transcripciones mantienen en general cercanía al modelo inicial. El objetivo es hacer un reflejo de lo exacto y fiel posible a la partitura original, ¿no? Lo más exacto. La transcripción es literal, objetiva y estricta al más mínimo detalle. En palabras del británico Donald Tobey, que fue un pianista y musicólogo muy importante, dijo sobre esto: las transcripciones de Liszt demuestran de manera concluyente que ha sido lejos el intérprete más maravilloso de partituras orquestales al piano que el mundo haya visto. Las hizo en oberturas, coros, arias y en escenas operísticas, dejando de manifiesto cómo, a través de la elaboración pianística, podía hacer olvidar el medio original en el que estaba escrita la obra. Increíble. En la paráfrasis, el compositor es plenamente libre de variar el original y tejer su propia fantasía alrededor. Su naturaleza, mucho más libre que en una transcripción, un ejemplo habitual es en un área de ópera, por ejemplo. Con la paráfrasis se busca intensificar el dramatismo de la escena lírica mediante el desarrollo virtuoso del piano, donde se le agrega exultantes ornamentaciones acompañado de un lenguaje armónico en general más avanzado que el original. Este proceso da como resultado los pasajes creados por el piano mezclado con las frases de la obra, que a menudo contienen una intro y una coda. El objetivo fuerte de la paráfrasis es una suerte de transmutación, podríamos decir. Y ejemplos maravillosos de este proceso se dan en las paráfrasis que Liszt hizo de Verdi, Meyerbeer y Mozart. El término fantasía es el menos utilizado por Liszt, ya que la fantasía se podría considerar un género en sí mismo. Lo empleó en contadas ocasiones para sus obras sobre ópera. Lo usó, en cambio, en fantasía sobre motivos de La Sonámbula, ópera de Bellini. La fantasía, en este sentido, se encuentra más relacionada con la reminiscencia que con la paráfrasis. Las reminiscencias, traducido en recuerdos, varían de la paráfrasis porque ofrecen una síntesis de la obra original, empleando varias arias o escenas de la ópera, variando libremente el orden de aparición de las mismas. Las reminiscencias de Liszt sobre las óperas de Mozart, Bellini, Donizetti o Verdi contienen diferentes arias de distintos actos convertidas en extensas piezas de concierto. Muchas veces los pianistas las eligen como obras fuera de programa, lo que comúnmente se lo llama bis, que no es bis, ¿no? Porque el bis es una repetición de algo que ya se tocó. Pero bueno, no me voy a extender con eso. Digo, en vez de tocar varias obras cortas, tocan una reminiscencia que puede llegar a durar hasta 20 minutos o más, y ya el público en general estaría conforme. Liszt fue un gran divulgador de la música ajena. Toda su vida insistió en difundir la obra de Beethoven, Schubert, Schumann y Wagner. Personalmente creo que el arte que tenía Franz Liszt para transcribir una obra no lo tuvo ni lo tiene nadie, ¿no? Los arreglos y transcripciones han existido desde siempre y lógicamente las obras vuelven a cobrar vida cuando el nuevo arreglo alcanza un valor, de la misma manera que se puede arruinar. Igual, digamos, ¿no? La obra. Crear, convertir, cambiar, reformar una obra orquestal que es tocada por un montón de instrumentos y llevarla solamente a un piano es una tarea por demás de dificultosa, porque hay que reunir en el piano la diversidad de sonidos, tonos, colores que atraen todos los instrumentos juntos, etc. Liszt tuvo el ingenio de destacar las voces de los instrumentos de tal forma que, en manos de pianistas, a la altura de los requerimientos, es posible lograr ese sonido orquestal. Bueno, en definitiva, Liszt ha hecho transcripciones fieles al estilo del compositor y, francamente, literales en la medida que el piano lo permite. Teniendo en cuenta la textura orquestal, él subordina su transcripción al servicio del sonido original. Gracias a los arreglos de esta mente tan genial es que se dieron a conocer la mayoría de las obras sinfónicas de Beethoven por casi toda Europa en ese momento, ¿no? Tiene miles, pero una de las transcripciones más impresionantes es la transcripción de la Sinfonía número 6 en Fa mayor, opus 68, Pastoral. Vamos a escuchar de esta transcripción el primer movimiento, Allegro Manon Troppo, por el pianista de origen franco-chipriota, Cyprien Taxaris.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306, y por Instagram banquetas para piano _ Naya Pianos.
Bueno, qué decirles, ¿no? Pasó en manos de Ciprián Katsaris la transcripción del primer movimiento Allegro Manon Troppo de la Sinfonía número 6 en Fa mayor, opus 68 pastoral de Franz Liszt. Al final del programa voy a subir a historias un link con el enlace con ejemplos de cada cosa. Vamos a poder escuchar las maravillas de Fantasía sobre motivo de la ópera La Sonámbula de Vincenzo Bellini. Voy a subir paráfrasis sobre un aria de Rigoletto de Verdi y también reminiscencias sobre la ópera Lucia de la Marmur de Donizetti. El gran aporte que Liszt deja en la historia de la música puede enmarcarse en dos aspectos fundamentales. Uno, amplió los recursos técnicos de la escritura y la interpretación pianística sin lugar a dudas, ¿no? Y dos, dio un impulso concluyente a la música programática. Franz Liszt supo llevar su calidad musical por derroteros que la crítica asegura que nadie salvo Beethoven y tal vez Bach antes habían logrado, al menos hasta la llegada de Debussy y del dodecafonismo de Schoenberg. Ahora, por último, sobre Liszt, quiero mostrarles su tercer faceta, por eso quería mostrarles una composición orquestal, una obra ajena transformada en transcripción y una composición para piano original. Ahora vamos a escuchar de su monumental sonata para piano en si menor el impresionante primer movimiento Allegro enérgico, andante sostenuto y Allegro assai, que como en otras obras de Liszt, la separación entre movimientos pasa casi inadvertida. Tenemos que leer la parte para darnos cuenta claramente por dónde va. En esta ocasión la vamos a escuchar la versión es por el pianista chileno Claudio Arrau. Y luego me despido.
Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki. La manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea. Material didáctico. Visitas de observación. Muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram. Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Bueno, entonces me despido. Ya llegamos, tuvimos que cortar un poquito porque es un tema muy, muy largo. Quería agradecer a todas las personas que semana a semana vienen escuchando y apoyando este programa, a Ricardo Piñero en los controles musicales, como siempre, pre y post programa también, agradecerle a los dueños de la radio por darme la posibilidad de este espacio tan cálido para mi proyecto. Y a toda mi audiencia les digo que si arrancaron el programa empezado, pueden volver a escucharlo por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar. Buscan el programa Música Crítica en Ver Más, debajo en la descripción van a estar los programas ya emitidos. Si les gustó el programa, recomiéndenlo. Si no les gustó, también pueden recomendarlo a nuevos oyentes. No se olviden de seguirme en Instagram. Me buscan como @música-crítica. También pueden dejar un comentario en holamusicacritica@gmail.com. Bueno, me despido, nos vemos el martes que viene y seguimos. Vamos a probablemente cerremos ya el capítulo romanticismo y arranquemos con el post-romanticismo y empezaremos con las entrevistas a las distintas personalidades importantes del mundo orquestal. Chau.
Música Crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.